RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Saludos desde Madrid, España, a todos los radioescuchas que están en estos momentos al otro lado del receptor.
Bienvenidos una vez más a este espacio de Radio Exterior de España con el que queremos acercarnos a una serie de cuestiones sobre el mundo de la radio y las telecomunicaciones.
Hacemos hoy el programa María José Pérez Morales y Juan Carlos López Moreno en la producción y Maite Gómez y Antonio Buitrago en la redacción y al micrófono.
Esperamos y deseamos que llegue con claridad nuestra señal, sin distorsiones ni ruidos que perjudiquen la legibilidad y audición de nuestros contenidos.
Ya saben que tienen la posibilidad de escuchar este y otros programas de varias formas y utilizando diferentes dispositivos de recepción, en directo o cuando gusten. Onda corta, internet, satélite, televisión digital terrestre solo en España, radio digital, radio digital, radio broadcasting, DAB, en solo en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, aplicaciones para celulares y tabletas y altavoces inteligentes.
Y siempre que quieran pueden escuchar este y programas anteriores accediendo a nuestra página web en RTVE Audio, la plataforma de Radio Televisión Española con los mejores podcasts, las emisoras de Radio Nacional y de España en directo, incluida Radio Exterior de España, y sus programas como Amigos de la Onda Corta para escuchar cuando y como quieran.
Y lo primero es dar voz a los oyentes que nos han enviado unos audios para el programa.
Me llamo Randy, los escucho desde Cuba, a través de la Onda Corta por una grabadora Toshiba. Mis amigos cuando estábamos en la universidad escuchaban los partidos de fútbol a través de Radio Exterior de España. Y bueno, le mando un saludo a todos los amigos de la emisora y ha sido un placer enviar este mensaje de voz.
Desde Chile, en la ciudad de Villa Alemana, les saluda Danilo Alarcón, periodista con hartos años ya. Siempre he escuchado su emisora, ¿ya? No hay para qué decirlo, me gusta escuchar emisoras de onda corta y en especial desde España, el idioma que nos une.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el +34, código de España, 680-688-698. Repetimos, +34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hacen por onda corta, internet, satélite o celular, qué programas son de su interés y, por supuesto, comentarios u opiniones. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España.
En Amigos de la Onda Corta vamos a hacer grande una efeméride ocurrida hace unos pocos días. El 14 de noviembre, en 1924, comenzó a funcionar regularmente la primera emisora en España, EAJ1 Radio Barcelona.
Este 2023, la radiodifusión española cumple 99 años, si bien el próximo año, 2024, esta emisora cumplirá un siglo. En 1923 y antes hubo experiencias radiales por parte de otras emisoras.
EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Antes del 14 de noviembre de 1924, en Barcelona había una serie de estaciones que fácilmente eran audibles para los galenistas de Cataluña. Radio París transmitía en los 1780 metros. La emisora de la Torre Eiffel lo hacía en la longitud de onda de 1600. La de Chelmsford se sintonizaba en los 2600. La estación de Stuttgart emitía por los 437 metros, Bournemouth se sintonizaba en los 385 y Londres salía en la longitud de onda de 365. En España se podía captar Radio Ibérica de Madrid en los 292 metros, que aunque transmitió a partir de septiembre de 1923 y regularmente desde el 12 de mayo de 1924, no obtuvo la concesión oficial hasta meses más tarde de la de Radio Barcelona. El 22 de septiembre de 1923, en Barcelona, un inquieto ingeniero que conocía las experiencias de telefonía sin hilos, José María Guillén García y Gómez, realizó la primera transmisión y recepción de radio desde Montjuïc, con la ayuda de dos autorradios franceses que portaban los elementos necesarios para transmitir y recibir sonido. Teodor Garriga era un niño en 1923 y recordaba en 1999 esa demostración de telefonía sin hilos.
Las primeras emisiones de radio no oficial, públicas, que se hicieron en España, se hicieron en 1923, antes que se inaugurara Radio Barcelona. Yo, en aquella época, tenía 14 años, estuve presente en estas emisiones en Montjuïc, donde no había todavía ninguna emisora, no había ni Radio Barcelona. El año 23 había un ingeniero que se llamaba José Guillem García, que era de aquí, de la calle Pelayo, muy cerca de aquí, que era un ingeniero de comunicaciones que junto con Balsera, con Castilla... Estos estuvieron también en Estocolmo y bajaban de Estocolmo de un congreso de telecomunicaciones. Y entonces Guillem García pidió a unos señores de París, Radio Cité, si no querían, porque ellos habían inaugurado ya en la Torre Eiffel la emisión en 1921, me parece. Y les pidió que bajaran a hacer una demostración de una emisión pública. Y claro, primero empezaron aquí en la calle, Consejo de Ciento, un poco más arriba, en un terrado, instalaron la emisora, que pesaba mucho, por cierto, era una emisora Kramer, pero las interferencias de los tranvías que todavía pasaban por la calle fue una catástrofe. Entonces descubrieron en Montjuïc una casa de campo abandonada, casi abandonada, y había un túnel, la casa, esta se llamaba Campoville, metieron la emisora allí, pero la parte baja de Montjuïc, donde actualmente hay las fuentes luminosas, allí había un llano y allí se hacía alguna cosa. Y había una exposición del mueble en aquella época y estos señores de París colgaron unos altavoces, nosotros llamábamos trompas en aquella, enormes, colgadas por los árboles, y desde este túnel de Montjuïc, tres músicos, uno de ellos fue después jefe de programas de Radio Barcelona, Jaime Torrepandos. Allí interpretaron unas cosas y la gente que nos encontrábamos en aquel lugar, aquello era algo de brujos. Aquello era, ahora no, la gente no se lo puede imaginar, pero la gente miraba casi espantada. El éxito fue tan grande que en aquel momento el capitán general de Barcelona autorizó que se hiciera una retransmisión en el Palacio de la Música Catalana. Y cosa curiosa, en un espectáculo, siempre en el escenario, hay el artista. Allí no había artistas, había altavoces. Y aquel día el general Barrera permitió que se cantara una canción catalana.
La telefonía sin hilos era una realidad en la España de 1923 y en Barcelona en concreto había tiendas de radiotelefonía que satisfacían las inquietudes de los radioescuchas que querían construir sus propios receptores para oír las emisoras audibles.
Aviso, si quieren oír las emisiones en altavoz con el mejor aparato americano construido hasta la fecha, sin utilización de antena ni tierra, diríjanse a Vivomir frente Coliseum. Materiales, accesorios y aparatos para TSH.
Telefonía sin hilos, la novedad del día la constituyen los accesorios que la Casa Albó en Vía Layetana 67 ha expuesto en sus escaparates por ser de fabricación nacional y, por tanto, no sufren el gravamen de aduanas ni fluctuaciones de los cambios.
Un grupo de fabricantes y vendedores de material radiotelefónico fueron los impulsores de Radio Barcelona. El 19 de febrero de 1924 se fundó la Asociación Nacional de Radiodifusión, que tuvo como primer presidente, precisamente a quien realizó en 1923, la primera demostración de transmisión radial en Montjuïc, José María Guillén García y Gómez. Su primera decisión fue solicitar a la Dirección General de Comunicaciones una licencia para una estación de radiotelefonía en Barcelona.
La idea surgió regresando de un viaje a Estocolmo y pasando por París, en donde visité la primera emisora que hubo en Francia, de la Torre Eiffel.
Mientras tanto, miembros de la asociación se trasladaron a Amberes para comprar la emisora, un transmisor Western Electric Company de la casa telefónica Bell, con una potencia de 100 vatios. Teodor Garriga, periodista y locutor de radio de los años 30 del pasado siglo en Cataluña.
Antes ya de que hubiera emisora de radio, el fenómeno de la radio se conocía. Aquí se habían montado en Cataluña varios clubs de gente aficionada, de los que captaban lo que decían en París. Pero había muchos clubs en Reus, en Vilanova, en Tarragona, en Barcelona, en Terrassa, en Sabadell, en Gerona, y la gente se interesaba. Entonces, cuando Guillem convocó una reunión de gente en la calle de Valencia, allí se acordó crear la Asociación Nacional de Radiodifusión. Y allí se veían tres o cuatro tendencias de gente. Política no. Había el que podía fabricar aparatos de radio, y veía también un negocio, y había unos que veían que sí, quizás podían hacer negocio, pero veían que la radio podía ser un medio de cultura para el pueblo.
El 14 de julio de 1924 se otorga a la Asociación Nacional de Radiodifusión la primera autorización para emitir con el indicativo EAJ1 Radio Barcelona, y las emisiones en pruebas se iniciaron el 10 de octubre. El diario La Vanguardia publicaba en su apartado de radionoticias lo siguiente.
Se cree que a mediados de este mes principiarán los ensayos en la estación emisora de telefonía sin hilos que se está instalando en el Hotel Colón por cuenta de la Asociación Nacional de Radiodifusión para la transmisión de conciertos vocales e instrumentales, conferencias, cotizaciones, etc. La estación, según la concesión de la Dirección General de Comunicaciones, se denominará Radio Barcelona y su indicativo registrado en la Unión Telegráfica Internacional de Berna será EAJ1 y la longitud de onda concedida de 325 metros.
Las pruebas duraron algo más de un mes y se solicitó a los galenistas o lampistas de Barcelona y Cataluña que reportaran informes sobre la calidad de las emisiones. La prensa de la época dio cuenta en sus páginas de la satisfacción de los radioescuchas.
Fue una sorpresa para todos los aficionados a la radiodifusión oír, a última hora de ayer, por primera vez, la voz de la nueva estación Radio Barcelona, que, por cuenta de la Asociación Nacional de Radiodifusión, se ha instalado en el Hotel Colón. Las pruebas que desde hace unos días efectúan los ingenieros de Radio Barcelona han tenido feliz término, ya que la palabra transmitida se oye fuerte, clarísima y sin ningún defecto. Por noticias recibidas de varios aficionados en las oficinas de la Asociación Nacional de Radiodifusión, las audiciones se han percibido clarísimas en las cuatro provincias catalanas. La entidad ruega a todos aquellos aficionados distantes de Barcelona que den su franca opinión sobre las emisiones de pruebas, dado los excelentes resultados de las primeras experiencias de la emisora Radio Barcelona, es casi seguro que se inaugurará dicha estación dentro de la tercera decena de este mes de octubre.
No fue así porque Radio Barcelona hizo su primera transmisión oficial el 14 de noviembre de 1924. Para supervisar la instalación y el buen funcionamiento del transmisor, la compañía Western envió a un ingeniero inglés a Barcelona.
Ayer llegó procedente de Londres el conocido ingeniero Mr. Mack, inventor del sistema de la telefonía múltiple por ondas eléctricas e ingeniero jefe de transmisión de la Western Electric, el cual ha venido a Barcelona para visitar la emisora de radiodifusión que se ha instalado en el Hotel Colón por cuenta de la Asociación Nacional de Radiodifusión. Dicho señor tuvo frases de alabanza para los ingenieros de la Radio Barcelona por la perfecta disposición técnica y elegante presentación de la estación, cuyo auditorium o estudio puede considerarse uno de los mejores de Europa. Por los ensayos que se están practicando y la rapidez con que se están colocando las líneas microfónicas de la emisora Radio Barcelona, se presume que esta se podrá inaugurar oficialmente dentro de la última decena de este mes.
El anuncio de que habría una emisora en Barcelona hizo que se organizaran charlas y talleres de construcción de receptores.
Esta tarde, a las 7:30, en el Radio Club Cataluña, Plaza de Santa Ana 4, Fomento del Trabajo Nacional, don Amador Alsina, miembro de la Comisión Técnica, inaugurará un cursillo de construcción de receptores radiofónicos, reservado para los socios del club. En esta primera sesión, tratará de un montaje de receptor sencillo de galena, efectuándose en presencia y con la cooperación de los socios que deseen tomar parte en dicho montaje. El domingo 9 de los Corrientes, a las 11 de la mañana, el doctor Enrique Calvet, miembro del Radio Club, dará una conferencia sobre los aparatos de galena explicando su funcionamiento y las distintas características de los mismos.
Me llamo Salvador Barranco, soy técnico del Laboratorio de Radio Nacional de España. Los primeros años de 1906 se descubren unos minerales que se pueden adaptar a un circuito sencillo y eran capaces de detectar emisiones de radio. Este circuito está formado por cristales semiconductores. Estos minerales estaban compuestos principalmente por sulfuro de plomo. Lo principal es la antena, una bobina con varias tomas, una de ellas a tierra, y varias tomas para poder sintonizar por medio de un condensador variable el propio semiconductor de sulfuro de plomo, que es la galena, y evidentemente unos cascos para poder escuchar lo que se transmita. La radio galena es un circuito resonante de alta impedancia. Se tiene conocimiento de que en 1906 se empiezan a recibir con este tipo de aparatos las ondas electromagnéticas. Dos décadas posterior empezaron ya a transmitirse con radio de válvulas. Estuvieron aproximadamente hasta 1925-1930. Con este tipo de aparato se podían recibir ondas electromagnéticas con una banda de onda corta desde 2 MHz hasta 26 MHz y onda media desde 530 a 1700 kHz.
Los receptores de galena tenían un inconveniente. Solo se podía escuchar con un sonotone o auricular, aunque la tecnología ya podía ofrecer una escucha en grupo.
En el Radio Club de Cataluña tendrá lugar hoy miércoles 12 de noviembre de 1924 la segunda clase de montaje práctico de aparatos de radiotelefonía a cargo de don Amador Alsina, en la cual se construirá un amplificador de lámparas para agregar a un detector de galena para accionar un altoparlante.
Balta y Riba, Plaza Cataluña 17, sección de radiotelefonía, dirección técnica don Amador Alsina. Invitamos a nuestra distinguida clientela a visitar hoy, día 14, nuestra sala de audiciones convenientemente instalada. En ella estarán expuestos y a disposición de los señores invitados aparatos altamente perfeccionados y eficaces para la recepción clara y potente.
Piezas y accesorios. El aficionado encontrará en nuestra casa el surtido más completo y de mejor calidad de cuantas piezas y accesorios precise para montar desde el sencillo aparato de galena hasta el más complicado. Especialidad en piezas inglesas y americanas, auriculares y cascos de las mejores marcas, altavoz regulable de diversos tamaños, entrada libre en nuestro local a las horas de emisión.
Y llegó la fecha señalada.
Habiéndose autorizado por la Dirección General de Comunicaciones la inauguración de la estación radiotelefónica EAJ1, primera que se ha instalado en España, propiedad de la Asociación Nacional de Radiodifusión e instalada en el Gran Hotel Colón, esta se inaugurará oficialmente hoy a las 6:30 de la tarde con asistencia de las autoridades. Los discursos que en el acto se pronunciarán podrán ser oídos en los salones del café y de té y desde la terraza de la acera de la Plaza de Cataluña mediante potentísimos public addresses de la Casa Bell que se instalarán expresamente.
A las 18:30 horas del 14 de noviembre de 1924 salió al aire por los 325 metros la voz de la locutora María Sabaté.
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Posteriormente, María Sabaté dio paso al alcalde de Barcelona.
Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona.
Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo y que hoy felizmente está superada.
Tras el parlamento del alcalde de Barcelona, tomó el relevo la música. Se emitió un concierto protagonizado por el cuarteto Torné y también intervinieron las cantantes Puyol, soprano, y Escoté, cupletista. La primera pieza que se escuchó a través de la radio fue Granada de Albéniz. Con EAJ1 Radio Barcelona nacía la primera emisora radiofónica de España y la tercera de Europa. Fue el inicio de una historia que no se ha detenido y que hace de la radio española un medio de comunicación vivo, que tienen en ella a la amiga y al acompañante de una vida ligada a unos sonidos y a unas sintonías.
Las mañanas de Radio Nacional de España.
COPE, estar informado.
Así se levanta España. En la onda. En la cadena SER, hoy por hoy.
Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España. ¿Le gustaría ponerse en contacto con el programa? Nuestro correo electrónico es amigos.ree@rtve.es. amigos.ree@rtve.es.
Y en Amigos de la Onda Corta damos paso a la información que cada mes nos ofrece Paco Rubio, presidente de honor de la Asociación DX de Barcelona.
Comenzamos la edición de noviembre de 2023 de Mundo Digital en el programa Amigos de la Onda Corta en Radio Exterior de España. Líderes de radiodifusión anuncian planes para el Museo de Historia de la Radiodifusión en Carolina del Norte. Los líderes de transmisión han revelado detalles de un Museo de la Historia de la Transmisión de Carolina del Norte. La iniciativa de este museo es una corporación sin fines de lucro dedicada a preservar el legado de la radiodifusión en este estado. Carolina del Norte tiene una rica historia de transmisiones, que se remonta a marzo de 1902, cuando el pionero de la radio Reginald Fessenden transmitió un mensaje de voz de 127 palabras desde su torre transmisora en Cabo Hatteras, en la isla Roanoke. Avanzamos en el tiempo al 23 de julio de 1996, cuando la WRAL Televisión se convirtió en la primera estación de televisión de los Estados Unidos en transmitir una señal de televisión digital. El sitio web del Museo de Historia de la Radiodifusión en Carolina del Norte servirá como un depósito digital accesible al público que crecerá en contenido e importancia a medida que se recopilen todos los elementos. Este sitio web está en construcción y actualmente está disponible en línea en www.ncbmuseum.com. Precisamente en Carolina del Norte se encuentra la estación transmisora Edward Reed Morrow de la Oficina Internacional de Radiodifusión, el sitio B de La Voz de América, que se construyó en 1961. 6 de los 8 transmisores de onda corta son originales de la construcción del edificio. Los otros 2 se agregaron en 1986. Todos los conjuntos de cortinas, dipolo, rómbicos, líneas de transmisión y matrices de conmutación de antenas son originales. He aquí algunas breves estadísticas. 16 conjuntos de cortinas dipolos, 20 antenas rómbicas con una ganancia de 15 dB, 2 de los conjuntos de cortinas dipolos que pueden girar en azimut y en ángulo de despegue, 3 transmisores de 500 kW, 3 transmisores General Electric de 250 kW, un transmisor de 500 kW de Brown Weber Company, 1 Telefunken de 500 kW y la matriz de conmutación de antena que conecta cualquiera de los 8 transmisores a cualquiera de las 36 antenas. Final de la FM en Suiza. La FM en Suiza se cerrará a finales del 2024, pero las autoridades suizas han concedido una última prórroga. Los programas de radio podrán seguir transmitiéndose en FM hasta finales de 2026. En su reunión del 25 de octubre de este año, el Consejo Federal prorrogó por otros 2 años las licencias de FM que expirarían en el 2024. Esto dará a las emisoras más flexibilidad para migrar con éxito de la radio analógica a la digital. Será, pues, otro país que migrará totalmente al sistema DAB+. La radio en Suiza nunca ha sido tan digital como lo es hoy. Más del 79% de la población escucha radio digital, mientras que el 8% sigue escuchando exclusivamente radio FM. El 48% escucha algo más que radio digital y el 11% no escucha ninguna radio. Y ahora hay que cambiar la AM en los automóviles por el uso digital. Últimamente se ha escrito mucho sobre el tema. Los fabricantes de automóviles están eliminando la capacidad de recepción de la AM onda media en los automóviles. Muchos especialistas no mencionan que existe una solución digital para las interferencias en onda corta. Se llama DRM en onda corta. El estándar abierto DRM es el único sistema de radiodifusión terrestre que ofrece una alternativa digital mucho mejor. DRM elimina el audio inestable y degradado, ahorra espectro y, lo que es más importante, muchos costes de energía, entre el 40 y el 80%. También utiliza la capacidad de datos para enviar advertencias de emergencia o desastre. El DRM, radio digital en AM, onda media y onda corta, proporciona un mayor nivel de defensa contra el ruido eléctrico en los automóviles, y las antenas se pueden optimizar para un mayor recepción. Confirman que el pico de actividad del Sol llegará antes y será más fuerte de lo previsto. El Centro de Predicción del Clima Espacial en Estados Unidos ha modificado su predicción inicial sobre el pico máximo de actividad solar dentro del ciclo actual del Sol, el ciclo solar 25, que comenzó oficialmente a principios de 2019, mientras previamente habían indicado que el máximo solar llegaría sobre finales de 2025. Los especialistas ahora creen que se desarrollará durante los primeros 10 meses de 2024 y que será más virulento de lo que se pensaba. La previsión revisada indica que la actividad solar aumentará más rápidamente y alcanzará un máximo de un nivel más alto que el predicho por un panel de expertos en diciembre de 2019. La nueva predicción indica que el ciclo solar 25 alcanzará su punto máximo entre enero y octubre del próximo año, con un número máximo de manchas solares entre 137 y 173. Esto sugiere una actividad más intensa que la predicha previamente. Entre las posibles consecuencias de un máximo solar más intenso, los especialistas indicaron que las tormentas solares podrían causar apagones de radio, dañar la infraestructura eléctrica y hasta destruir los satélites GPS e Internet. Las radiaciones también podrían afectar a los astronautas y el cambio de actividad podría desorientar a los animales que dependen del campo magnético de la Tierra para navegar, como las grandes ballenas y las aves migratorias. Y hasta aquí el mundo digital en Amigos de la Onda Corta en Radio Exterior de España. Más informaciones en adxb.org. adxb.org. Saludos de Paco Rubio, de la Asociación de X Barcelona.
Amigos de la Onda Corta, un programa que ha abordado el apasionante mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
Pues se nos fueron los minutos y ya no disponemos de más tiempo. Maite, tenemos que decir adiós.
Recomendarles que sigan en la sintonía de Radio Exterior de España y que pueden escuchar, como bien saben, de nuevo este y otros programas en la web de Amigos de la Onda Corta.
Ya saben que volveremos dentro de 7 días y que, por tanto, les esperamos la próxima semana con otra edición de Amigos de la Onda Corta.